rompecabezas.
Zona Central.
Bien, amigos, hace algunos días en las redes sociales, bueno, mientras estábamos preparando en realidad esta décima temporada en la versión XL de Rompecabezas aquí en La Primera Radio, en El Espectador, a través de internet, en nuestros perfiles, ¿verdad? Se creó cierta polémica a propósito de un posteo que hicimos de una noticia incluida en BBC, en su versión en español, BBC Mundo, bajo el título ¿Es Argentina realmente el país más caro de América Latina? La información va toda como media dirigida para Argentina, claro. Pero termina descubriendo en toda esta información que Uruguay es el país más caro de América Latina. El artículo decía, la última generación de iPhones llegó a Argentina este mes, pero al doble del precio de lo que se consigue en Estados Unidos. Aquí podemos decir otro tanto, incluso más. Pocos se sorprendieron del elevado costo porque acá, como suelen decir, todo es caro. Hablan de Argentina, ¿verdad? Cada tanto los medios argentinos replican un nuevo estudio que gradúa al país como el más costoso de América Latina. Las propiedades, algunos servicios, los electrodomésticos y la ropa son más caros aquí, y se refiere, reitero, en Argentina, que en cualquier país de la región, según diferentes investigadores. Go Banking Rates, que es una agencia de información financiera, reportó el año pasado que el costo de vida en Argentina es mayor que en Israel, Francia o cualquier otro país latinoamericano. Pero más allá de todo esto, sin embargo, dice el artículo, no todos los estudios dicen lo mismo porque las metodologías cambian y sobre todo hay rubros en los que Argentina es incluso barata. Además, en los últimos dos meses el peso argentino se ha devaluado en un 15%, lo que equilibra los precios si es que se miden en dólares. Pero según datos del año 2017, que provienen del Banco Mundial, que reiteramos, te puede gustar o no, pero que siempre obtiene información oficial de cada país y basados además en este caso en la paridad de poder adquisitivo, un indicador que es el que permite ver lo que un dólar puede comprar en cada país y hace posible, bueno, entonces así, la comparación global. Bueno, ¿qué quedó de todo esto? Porque en realidad el artículo estaba referido a Argentina, que Argentina en realidad es el segundo país más caro de la región después de Uruguay. Les tiro la tabla. En realidad hay una infografía que dice los países más caros de la región basado en la paridad de poder adquisitivo que nivela los precios a dólares. Y está Uruguay, que es un 44% más barato que Estados Unidos, ¿sí? Pero es el más caro, o sea, viene Estados Unidos, pues venimos nosotros, 44% más barato que Estados Unidos. Pero después son todos más baratos que Estados Unidos. Argentina un 47%, mientras nosotros un 44%, tres puntitos más barato es Argentina. Brasil un 50% más barato que los Estados Unidos. Chile, escuchen esto, un 70%, está barato Chile, más barato que en Estados Unidos. México, un 110% más barato que en Estados Unidos. Colombia, un 130% más barato.
Nos hablando de la comparación, son tres veces más baratos que nosotros, ¿no?
Totalmente, y ahí podés sacar la cuenta. Uruguay queda efectivamente como el más caro en este ranking de países más caros de América Latina. Y en comparación, claro, está, como decíamos, con Estados Unidos. También hay que decir que, ya esto ya lo sabemos, hay dos países en el ranking del costo de combustible. Uruguay es el más caro, Argentina es el segundo. El transporte público argentino está entre los tres más baratos de la región, de todas formas dicen. Y hay rubros específicos como el vino, la carne, las frutas, verduras, que son más económicos en Argentina que en otros países latinoamericanos. No podemos decir lo mismo de Uruguay, porque nosotros ya hemos dado esta información aquí en el programa. Uruguay está en las posiciones, lamentablemente, bien altas de lo que se llama la inflación alimentaria que mide la FAO. Y lo decíamos con todo el dolor del alma, Uruguay en ese ranking está segundo detrás de Haití, que precisamente imaginen ustedes en la situación en la que están, lo que tiene que ver con alimentos, ¿no? Bueno, pues bien, Uruguay en esa especie de ranking perverso también figura como muy, muy caro, con una alta inflación alimentaria. Es el dato de la FAO a propósito de este respecto. También, bueno, hay quienes hablan de la salud, del costo de la salud, de la educación pública, y bueno, allí también Uruguay se coloca bien arriba en este informe que realizó la BBC, BBC Mundo, en su versión en español, a propósito, en principio, de Argentina, pero estableciendo datos que ponen a Uruguay como, reitero, el país más caro de América Latina. Y atención, los barrios más caros de América Latina. Se van a sorprender. El más caro de América Latina es Puerto Madero, en Argentina. Creo que esto no es tan sorpresivo, ¿no? $4,243 el metro cuadrado, el precio por metro cuadrado. Y después le sigue Punta del Este, en Uruguay, sí, claro, obviamente. $4,070 el precio por metro cuadrado, son todos promedios, ¿verdad? A esta lista sigue Chile, Vitacura con $3,182 el metro cuadrado, Lo Barnechea en Chile con $3,151 el metro cuadrado y Montevideo en el top 5 con el promedio de $3,104 el metro cuadrado. Ya habíamos hablado también que en materia de inmuebles aquí, bueno, el alquiler ni que hablar, pero digo, también el metro cuadrado está absolutamente carísimo, absolutamente carísimo. Después hay otros ítems, ¿verdad?, que tienen que ver con los impuestos, bueno, ni que hablar, ¿no? Aquí tenemos bien presente
el tema de impuestos, ¿no? Daniel, hay un detalle particular que lo dijo el propio gobierno la semana pasada en el Parlamento, en el marco de la discusión de las medidas que se votaron en favor del sector agropecuario. Y es que es un dato sorprendente, ¿no? Que hoy por hoy la relación de gasoil, por ejemplo, el precio de gasoil con respecto a la región, es la mejor en casi 5 años. Evidentemente, imagínense ustedes cómo estaría la relación en el año 2013, ¿no? Por ejemplo, en el año 2013, según dijo el subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, el gasoil era 55% más caro con respecto a Argentina y 69% más caro con respecto a Brasil. Hoy por hoy, esa relación, en el caso de Brasil, es de 1,29, es decir, 29% más caro, y en Argentina de apenas 1,04. De todas formas, seguimos siendo más caros por lejos en cuanto a combustibles en la región.
La síntesis brutal es un costo de vida sideral, porque lo estamos comprobando, Uruguay el país más caro de América Latina, el combustible más caro del continente, la mayor inflación alimentaria continental después de Haití y Venezuela, omití decirlo pero se cae de cajón, tercer y quinto puesto entre los metros cuadrados más caros de América Latina. Ya situábamos, ¿no?, por debajo de Puerto Madero, que está en la posición número uno de este ranking, a Punta del Este, y en la quinta posición, con $3,104 el metro cuadrado, Montevideo. La verdad que una situación bien difícil. Había mucha gente que reaccionaba, ¿no?, como habitualmente se hace, en defensa, que es más bien política, ¿no?, porque digo, ellos son ciudadanos que también padecen, igual que nosotros, el costo de vida
tienen
en Uruguay.
Sí, que sacar,
¿no?,
de su bolsillo, claro, el costo de vida
capaz que les va
Uruguay,
mejor,
¿no?,
porque tienen mejor ingreso, pero en definitiva, digo, la situación es la misma. O sea, es tan caro para los que tienen plata como para los que no, ya sea porque podrían pagar menos aquellos que igual tienen muchísimo, claro, dinero, ya sea porque evidentemente no llegás a pagar lo que sale algo porque es carísimo y no tenés dinero para pagarlo, ¿no? Pero más allá de todo esto, reiteramos, son datos del Banco Mundial que te pueden gustar o no, pero que están en realidad basados en información oficial que normalmente se emite por parte de todos los países, remiten, ¿verdad?, al Banco Mundial, y en base a esos datos es que se configuran estos informes. Por otra parte, me causaba gracia porque en medio de la polémica, con mucha razón, en este mundo moderno de hoy, mientras algunos pensaban que no era así, que estos datos no eran correctos o no tenían esa impresión, había alguien que decía, bueno, muchachos, vayan a ver Airbnb, la aplicación, ahí están los precios en todos lados. Nosotros hicimos un informe también el año pasado, Cucho, en donde tirábamos precios de Europa y era más o menos lo mismo, ¿no?, en lo que tiene que ver con la alimentación, lo que te sale, ¿verdad?, comer en Europa, lo que te sale comer acá. Muchas veces hemos hablado de distintos sociólogos que, para decirlo gráficamente, alguna vez declararon, incluso en este programa, en alguna entrevista que hicimos con respecto a ese tema, que siempre ha sido una obsesión para nosotros, la carestía, el nivel de vida. Nos decía un sociólogo, para que tuviéramos una especie de síntesis brutal de cómo es esto, decía: alguien que es clase pobre en España es clase media en Uruguay.
Sí, claro.
Y de esa manera te graficaba un poco realmente el lugar en el que estábamos situados. Lo otro que yo agregaría, porque vos tenés algunas cosas más para agregar que son realmente interesantes, es lo que hace a los salarios específicamente. Y a su vez, reconozcamos una vez más que América Latina es el continente más desigual del planeta, más desigual que con más inequidad, ¿no? que África, ¿no? Esto es bastante fuerte de decirlo, ¿no? Desde luego que Uruguay está bien ubicado dentro de este continente que es el más desigual y en donde realmente hay países que están en la lona, ¿no? Eso ya lo sabemos. Si miramos Honduras, miramos Centroamérica, diciendo, bueno, la situación
Brasil, por ejemplo,
las situaciones excepcionales tanto de Haití como de Venezuela, por distintas razones, pero excepcionales al fin, evidentemente estamos mucho mejor. Pero aquí todo se mide con la línea de pobreza que ya hemos dicho, ¿no? Es la suma de la canasta básica alimentaria más la canasta básica no alimentaria. Es una ponderación que en definitiva termina siendo el Instituto Nacional de Estadística y que establece una línea de pobreza que hoy está, como siempre, cercana, o siempre se intenta. Nosotros el año pasado lo demostramos que el salario mínimo había quedado sumergido bajo la línea de pobreza, claro. Pero se intenta siempre de que, como es un cálculo que va evolucionando, que acompase, digamos, el aumento del salario mínimo nacional. El salario mínimo nacional de este año 2018 es 13.430 pesos. Más o menos el cálculo que te deja la línea de pobreza ronda esos 13.430 pesos. La pregunta es esa, ¿no? Digo,
o sea, ¿quién vive con
13.430
pesos? La línea igual, o la línea de pobreza es bastante.
Claro, es muy
complejo, ¿no?
Es un ficto, como digo yo, ¿no? Es realmente un ficto. Y a su vez, alguien decía, bueno, pero el salario mínimo nacional. El salario mínimo nacional es la base de la pirámide de todo, claro. De toda la pirámide salarial. Si vos querés empujar los salarios hacia arriba, tenés que empujar el salario mínimo nacional hacia arriba. Si querés bajar los salarios, toda la pirámide salarial, hasta la punta, desde abajo, desde la base misma hasta la punta, arrancás por el salario mínimo nacional y lo bajás.
También de las jubilaciones, porque
desde se luego. Desde luego, desde luego. Y por otra parte, que también han salido algunas otras informaciones en torno a la situación económica en nuestro país y lo que tiene que ver en realidad con el salario. El otro día teníamos el informe del Fondo Monetario Internacional que decía que Uruguay había recuperado,
claro,
la calidad de vida de los años 60. En cierta forma sí y en cierta forma no. ¿Verdad? Porque el salario real uruguayo, ya lo hemos dicho hasta el cansancio, son información del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, pero hay, en fin, de distintas instituciones y es de dominio público. El salario real uruguayo hoy, 2018, está alrededor de un 30% más bajo que el salario real promedio del año 1972.
Claro.
Esa es la realidad. Esa es la realidad. ¿Se ha mejorado? Sí, se ha mejorado, porque además se zambulló en el año 1984 el salario real. Tengo aquí la gráfica, pero para ser gráfico con ustedes les digo eso. O sea, se zambulló en el año 1984 y desde luego se volvió a tener una nueva zambullida en el año 2002, ¿no? Después de la crisis bancaria, el choreo bancario del año 2002, también ahí se zambulló. Entonces, efectivamente, sí se puede decir que se ha recuperado muchísimo del salario real uruguayo, pero todavía sigue estando alrededor de un 30% por debajo del salario real de 1972.
Por demás complejo, además, 72, también
total.
La inflación no era,
no,
más allá del tema político, era un contexto económico sumamente complicado, con inflación que a veces llegaba a los tres dígitos, algo impensable hoy. Sin embargo, el salario real era bastante superior en promedio o en comparación, claro, al salario, claro, que hoy tienen los uruguayos.
Y digamos, con respecto al informe del Fondo Monetario Internacional, que dice eso, que estamos alcanzando el nivel de la década de 1960 y que ubica, ¿verdad?, en $20.000 en precios de 2005 el PBI per cápita, que evidentemente no todos los ciudadanos uruguayos reciben 20.000. Primero,
claro,
que el PBI se hace con las pasteras, con la industria forestal, con muchas industrias que en realidad
no dejan
ganancia acá, se la llevan, cuentan para los números, y están alrededor de un 10-20% del PBI. Si no le erro entre todos, ¿no? Estoy juntando a los forestales con la soja, estoy juntando todo, ¿no? Y estoy haciendo un cálculo así al voleo, realmente. Pero no debo andar muy lejos. O sea, de esos 55.000, 60.000 millones de dólares que es nuestro Producto Bruto Interno al día de hoy, estamos hablando que entre un 10 y un 20% corresponden a números de ganancias de esas empresas que no las dejan acá en Uruguay. Sirven para los macronúmeros, para la macroeconomía, pero en realidad no están. Y se cuentan a la hora de hacer el promedio per cápita de $20.000. Bueno, ya sabemos que en Uruguay la mediana, el 50% de los uruguayos ingresan per cápita una cifra alrededor de los 18.000 pesos, no $20.000, o $18.000. 18 mil pesos. Recordemos eso, que es un dato fundamental para saber también dónde estamos parados. Y te agrego dos o tres cosas más y te escucho, porque es interesante lo que va a decir Cucho ahora, que es lo que el dato cruzado que hice yo, la lista, ¿verdad?, que sacó de Spectator Index a propósito de el salario mínimo por hora, ¿no? Claro. El promedio por hora de salario mínimo, en donde uno ve dónde está ubicado también, por esto que decimos, la importancia que tiene el salario mínimo. Bueno, estamos quintos, empezando de abajo, en la parte negativa, cerrando la tabla del peor salario mínimo por hora mundial. Está Rusia con 30 centavos de dólar a la hora, perdón, India con 30 centavos de dólares a la hora, sigue Rusia con 50 centavos de dólares la hora en el salario mínimo. China, 80 centavos de dólar la hora del salario mínimo. Brasil, $1.50 la hora del salario mínimo. Uruguay, $2.31 la hora del salario mínimo. Y estamos debajo de Polonia con $2.90.
Sí. Todos los países que están abajo con nuestro son países con una masiva mano de obra.
Casi
poco
esclava,
calificada,
casi
y con
esclava.
Pocas leyes, con leyes laborales.
Sí, súper flexibles, bueno, ¿no? Digo, por si es que existen.
Sí, digamos, sí, en algún China momento, sabemos que...
Ni existen, ¿no? Son peores todavía. Hay leyes que existen que en realidad les permite al Estado chino subpagar, subcontratar, claro, sobre todo a las personas que vienen del interior. China tiene, yo ya lo he explicado, todo un sistema de que cuidar el agro, ¿no? Digo, que no se vayan del campo hacia la ciudad. Pero es muy perverso, sí, porque en realidad con eso hacen una discriminación de ciudadanos A, ciudadanos B. A los que están en el campo, ya solo por ser familiar nomás, ¿no? Tus abuelos tienen un campo, tienen una granja, están plantando algo, vos te tenés la obligación de quedarte. Entonces, vos no te querés quedar en el campo, que es normalmente lo que le pasa, claro, a todos los jóvenes en el campo hoy, en el interior de China. ¿Querés ir a la ciudad a trabajar? Bueno, ok, pero vas a trabajar medio en negro, porque no está permitido por el gobierno comunista chino, que es muy autoritario y que tiene leyes férreas al respecto. Y es lo que pasa. Van como extranjeros en su propio país a ser subcontratados por las grandes empresas y por eso están a un ritmo de 80 centavos la hora el salario mínimo en China. Terrible, pero cierto. Te cuento simplemente para arriba, sin decirte lo que pagan la hora del salario mínimo, que después de Uruguay, empiezo de abajo, ¿no?, India, Rusia, China, Brasil, Uruguay y Polonia, para arriba, subiendo y pagando cada vez mejor, están Turquía, Argentina, Arabia Saudí, Corea del Sur, Japón, Estados Unidos, Israel, Alemania, Holanda, el Reino Unido, Irlanda, pagando arriba del Reino Unido, Irlanda, por poco, pero pagando arriba, Francia y Australia, que paga por hora, esto es promedio de salario mínimo, la hora $13 con
5. Sí, Francia y Australia además han implementado leyes especiales donde solo, por ejemplo, en Francia la semana laboral dura 36 horas es justamente verdad, para garantizar un pleno empleo, el mayor empleo a la población. No podés hacer, por ejemplo, horas extras, sino que la empresa tiene que contratar a gente que está desocupada o subocupada.
Bueno, ¿no? Este es todo el panorama. Agregale que los uruguayos somos los que trabajamos más horas que el promedio de los 34 países de la OCDE. Agregale el crédito en Uruguay, o sea, con toda esta situación, claro, económica y de vida carísima, el crédito ha aumentado muchísimo. Yo tengo aquí un extracto de una nota aparecida en El País hace algunos días, en donde el contador y perito judicial Nelson Chicurel exponía, por ejemplo, de esta manera la situación. La tasa máxima anual de interés compensatorio para créditos a familias permitida por el Banco Central del Uruguay sin autorización de descuento de sueldo está en torno al 140%. Pero si se le suma el IVA que tienen todos los créditos, sube a 189%. Si caes en mora, se suma otra tasa cuyo valor máximo anual permitido es del 162,5%, que con el IVA alcanza al 221%. Esto se suma a la deuda original cada año que pasa. Realmente, dice el especialista, es un país récord en tasas de interés al consumo. Y hay otra nota que apareció a la ex jueza Dora Zafir, que está trabajando mucho en este tema, que cuenta una historia que les leemos solo esto. Yo se lo comentaba el otro día al Cucho porque digo, es mortal. Dice, la historia empieza con una mujer que quiso cambiar el juego de living. Gastó 27 mil pesos y lo financió en cuotas. Dejó de pagar al tercer mes. Pasaron 7 años y la mujer está en una audiencia sentada frente a la jueza Dora Zafir, que ante la actualización de la deuda sacude la cabeza porque no puede creer el número que escucha. De 27 mil pesos que dejó de pagar en cuotas ese juego de living, ahora le está costando, estamos hablando de 7 años después, dije, ¿no? ¿Sí? ¿O no? Sí, 7 años después, de 27 mil pesos pasó a 1.361.000 pesos el juego de living, que obviamente le está costando la casa porque le van a rematar, sí, claro, la casa para cobrarle por un living. No será mucho, muchachos. Bueno, un panorama realmente complicado, ¿no? Pero vos tenés datos que tienen.
No, brevemente, con... porque también en estos días, junto con todos los informes que tú habías mencionado, Daniel, apareció también otro informe donde se destacaba que Uruguay era el país con mayor riqueza per cápita en América Latina, en cuanto a, bueno, dividir justamente la riqueza existente en un país entre sus habitantes. Hay que hacer, bueno, una apreciación, porque la imagen que transmitió, este es un informe a su vez también del Banco Mundial, basado en cifras oficiales que pone al país al nivel de países de altos ingresos fuera de la OCDE. De todas formas, hay que, a mí me gustaría hacer una puntualización, porque en este caso, bueno, mucha gente se quedó con la idea de que Uruguay es el país más rico de América Latina, y no es así. Es donde, digamos, per cápita en promedio, es sí donde se tiene la mayor riqueza, pero un detalle importante que hay que tener en cuenta para poner en contexto de estación es cómo se reparte esa riqueza. Por eso es dividido entre los 3.300.000.
Y ahí tenés unos números que son...
Y bueno, durísimos. Hay números durísimos, muy complejos. Prácticamente, si hablamos en concentración de la riqueza, más de la mitad de la población uruguaya directamente no tiene riqueza, claro, sino que está concentrada en la otra mitad. Claro. A su vez, la riqueza financiera y la empresarial son las que están explicando justamente en mayor medida la desigual distribución de la riqueza que hoy por hoy atraviesa Uruguay. En menor medida está la riqueza inmobiliaria, que aunque está mejor distribuida, se alcanza recién a edades tardías, ya cuando uno ya se está por jubilar, por ejemplo, mientras que las mujeres concentran menos riqueza que los hombres en todos los tramos de edad. Todo esto que mencioné está contenido en la tesis de grado muy interesante que presentó el año pasado Mauricio de Rosso, un economista emergente que se está haciendo notar por sus análisis para la maestría en economía ante la Universidad de la República.
Bueno, después lo podríamos postear, pero terminemos, claro, con esos números que vos me diste.
Por ejemplo, la gran desgracia, hablando de riqueza inmobiliaria, es decir, la gente que posee propiedades en Uruguay, el 1% de la población concentra el 17% de la riqueza inmobiliaria. En cuanto a la riqueza financiera, es decir, la tenencia de dinero, el 1% de la población uruguaya concentra el 79% de la riqueza financiera. Y si hablamos de riqueza empresarial, los propietarios de la empresa, estamos hablando de una relación de 1:99. Con esto, ¿qué se quiere decir? Se traduce que 2.500 personas en Uruguay son los que concentran en su mayoría la riqueza y están, según dice Da Rosa en su tesis, están justamente en posición de dominar la economía y trazar los lineamientos de la política económica del paisista. Una frase de Thomas Hobbes, un famoso, el padre del liberalismo económico, que dice que la riqueza es cierta especie de poder.
Rompecabezas. Compacto informativo.